Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, Al Cuento de Roma, episodio 17, El Conflicto Patricio Plebeyo. La semana pasada vencimos a la Liga de los Latinos en una batalla que duró más allá del mediodía y nos hemos quedado con hambre y sin comer. En parte por superstición, legionarios romanos llevaban dos elementos comestibles consigo a todo momento: pan y olivas. También llevaban agua, pero durante una batalla agua sería tanto un desperdicio como una incomodidad, así que las olivas tenían que bastar para darle jugo al pan y ya. He mencionado ya que los romanos eran súper supersticiosos. Bueno, en caso que no lo dije, aquí va otra de sus supersticiones. Los romanos consideraban los números pares de mala suerte y los números impares de buena suerte. En otras palabras, la mitad de los números de un mes no servían para uno casarse, ofrecer un sacrificio en el templo de Júpiter, o para comenzar una batalla, un negocio mayor, un viaje largo o un romance afuera de la casa de uno. Pero bueno, volvamos a nuestra realidad y al hecho que Roma le ganó a los latinos y a Tarquinio el Soberbio. Un año más tarde, Tarquinio se mudará de Clusium, donde el nuevo gobierno después de la muerte de Lars Porsena no simpatizaba ya con sus caprichos. Tarquinio encontró hospedaje en otra localidad etrusca en la cual vivió un año más antes de morir, ya sin trono, sin mucho dinero y sin el yerno que fue matado durante la batalla. Tarquinio vivió en una localidad llamada Cumae. Cumae era gobernada por otro déspota llamado Aristodemo. Y tan pronto como Roma se vio en paz y sin amenazas externas, Roma se vio involucrada en batallas internas. Todo empezó cuando los legionarios volvieron del campo de batalla y se tenían que enfrentar con las realidades de sus vidas domésticas. Durante la monarquía, la mayor parte de las batallas que Roma tenía se desarrollaban en las cercanías de Roma misma, lo que significaba que los soldados podían ir a pelear y volver a sus casas en el mismo día. Esto iba cambiando a medida que las peleas llevaban a Roma más y más lejos de las puertas de su ciudad. Legionarios a veces pasaban la estación entera afuera de Roma y las granjas, negocios y talleres sufrían de no tener a nadie quien estaría a cargo de ellas. De más está decir que la gran mayoría de estos legionarios eran de origen plebeyo. Los patricios sí les ofrecían una solución, pero muchas veces ese remedio era peor que la enfermedad. Para ir en más detalles, patricios le ofrecían dinero, a ser devuelto cuando los soldados en cuestión pudiesen volver a trabajar en sus granjas o talleres. Pero, por ley en Roma antigua, cuando una persona no se veía en condiciones de devolver una deuda adquirida en un plazo determinado, esa persona se convertía automáticamente en un servidor o un cliente, y en la vida práctica, la distancia entre un servidor y un esclavo no era muy grande. Obviamente, esclavos residían en los domicilios de sus amos y esclavos tenían sus días enteros y sus vidas enteras planeadas por sus amos, a veces hasta en los más minuciosos detalles, y este no era el caso de servidores que se convertían como tales por no poder devolver deudas. El factor más doloroso de toda esta deuda era que en la mayoría de los casos los soldados se veían en una situación donde la deuda era adquirida durante un tiempo en el que ellos servían a la patria, poniendo sus vidas a riesgo. El otro factor es que esto no era la única cara desagradable de la moneda, puesto que el conflicto en sí giraba alrededor de mucho más que solamente las deudas. Dicho sea de paso, estas deudas se llamaban nexum, y en casos extremos ese nexum le daba derechos al acreedor sobre no solamente el patrimonio del deudor, sino sobre su persona también. Así es, en casos contados, el acreedor vendió al deudor como si fuese un esclavo. Por supuesto que en el mundo de hoy, deudas adquiridas solamente tienen jurisdicción patrimonial sobre una persona, pero en la Roma antigua, cosas eran muy diferentes en estos aspectos. Cada vez que los plebeyos protestaban en contra de esa ley injusta, la reacción de los patricios era la misma: ¿aceptas el dinero? Pagas la deuda. Pero antes de continuar con esto, vayamos rápidamente a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos dos palabras: curia regis. Me imagino que esta fue una de las ocasiones más fáciles desde que abrí esta sección de la palabra de la semana, y me imagino que todo el mundo ya sabe que curia regis significa la corte del rey. Regis es una palabra que tiene miles de diferentes usos y no voy a entrar a listarlos porque realmente no tenemos mucho tiempo hoy. Y en cuanto a la palabra curia, hemos visto que Rómulo mismo, allá por el comienzo de la monarquía de Roma, creó su primera asamblea de aquellos 100 senadores y llamó a esta asamblea Comitia Curiata. Y desde aquí podemos deducir que la palabra curia simplemente significa la reunión de hombres o personas. Por supuesto que esa asamblea tuvo muchos cambios desde que Roma fue fundada, pero eso ya lo vimos durante nuestros episodios pasados. Así que ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es clavíger. C-L-A-V-I-G-E-R. Como siempre, puede ver el significado de la palabra ya mismo en mi sitio web, que se encuentra en www.elcuentoderoma.com, o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección: www.elcuentoderoma.com. Y sigo aclarando que esta dirección de web los llevará a mi sitio primario llamado abelak.com. Entonces, volviendo al tema de plebeyos endeudados en frente a patricios sin escrúpulos, aquí es donde el conflicto patricio-plebeyo empezó. Pero este conflicto no es un episodio o un año o una sola generación. No, este conflicto nos va a acompañar por muchos años y por muchos episodios, con altibajos a medida que otros eventos nos acompañan en nuestro cuento de Roma. Después de un juicio particularmente injusto de una esclava y durante el gobierno de un cónsul llamado Apio Claudio Sabino, el enfrentamiento entre plebeyos y patricios ya se veía inevitable. Y fue ahí que los plebeyos hicieron algo que nunca jamás hicieron antes. Se marcharon de la ciudad en masa y se dirigieron a un monte en las cercanías de Roma, que hoy se llama Monte Sacro y que quedaba a unos 5 kilómetros del Monte Capitolino. He puesto un pequeño mapa de ese Monte Sacro en el sitio web. Para colmo de males, esa misma mañana Roma recibió noticias que tropas de 3 tribus cercanas, los Sabinos, los Equos y los Volscos, empezaron a quitar terreno de los dominios de Roma. Como una nota de al lado, quiero resaltar que en realidad esas tribus miraban a las tierras de Roma que se extendían hacia las afueras de la ciudad con muchísimos celos. Granjas y campos en terrenos llanos y de suaves colinas era lo que esas tribus realmente deseaban para su ganado ovino y caprino, y ataques se repetían casi anualmente. Las tribus se meterían en el territorio romano, aniquilarían a un granjero y a su familia, y se establecerían en su lugar, convirtiendo el campo en terreno de pastura. Los romanos marcharían hasta el punto del conflicto y recuperarían el terreno perdido, instalando una familia nueva en su lugar. Bien, volviendo a Roma. Cuando los cónsules empezaron a llamar a los soldados para que se unan al ejército, aquellos plebeyos que estaban en la ciudad no se movieron, y aquellos que se fueron a marchar al Monte Sacro ni intentaron volver a Roma. El pánico se propagó por las calles de Roma y los patricios, sin saber qué hacer, rápidamente enviaron a un magistrado a hablar con los plebeyos. Por supuesto, un caballo completamente blanco le fue dado a ese magistrado. Un caballo con manchas hubiese sido un mal augurio. Y así, efectivamente, la primerísima huelga de Roma empezó. Después de poner otra vez a un dictador en el trono del poder, los patricios mandaron a un hombre para que vaya a convencer a los hombres en el Monte Sacro a volver a Roma y defender la nación. Sucede que ese hombre enviado por los patricios no solo era un buen orador, sino que también era un amigo de los plebeyos. Su nombre era Agripa Menenio Lanato. Lanato era el nombre de una familia de la gens Menenia que se distinguió a comienzos de la República Romana. Tito Livio, refiriéndose a Agripa Menenio, dice que él surgió de la plebe, pero como este fue cónsul y esa dignidad no estaba abierta a los plebeyos en esa época, pues Lanato debió haber sido ya un patricio. Así que, si la declaración de Tito Livio es correcta, los Lanatos se habían convertido en patricios probablemente durante el reinado de uno de los últimos reyes de Roma. Bueno, cuando Lanato llegó al monte donde los plebeyos estaban de huelga, vio que estos estaban sentados en grupos, algunos comiendo, otros jugando a juegos de dados y una forma primitiva de lo que hoy conocemos como ajedrez. Lanato vio al viejo Marco el cinturero y detuvo a su caballo a saludarlo. Todo el mundo sabía que el hijo del cinturero, también llamado Marco, mató al gigante latino el año pasado en el cráter del lago Regilo. Lanato le preguntó cómo le iba al hijo. Bien, respondió este. Al fin de la temporada irá a Tusculum. ¿Irás con él?, le preguntó Lanato. No, respondió el viejo, que aprenda por sí mismo cómo escoger a una esposa. Lanato entendió. La historia del gigante latino, degollado por el muchacho, se había convertido en una historia favorita de los romanos, contada y recontada por las noches. Luego, la NATO les habló de tal manera: podemos comparar a las clases sociales de Roma a un cuerpo humano. Sí, es cierto que las piernas y los brazos y las mandíbulas se pueden unir y protestar en contra del estómago, que no hace nada más que estar sentado ahí esperando que venga comida. Los dientes pueden dejar de masticar la comida para el estómago y hasta los pies pueden negarse a llevar a una persona a buscar comida, pero eso no está en el mejor interés del cuerpo entero. Si bien el estómago parecía vago y ocioso, era ese mismo estómago quien le devolvía energía a todo el cuerpo humano, así que no era la mejor de las ideas dejar que los ociosos patricios se tengan que enfrentar solos a las tribus que venían a robar partes del territorio de Roma. Si bien las palabras de Lanato, contadas como una parábola, fueron entendidas por los plebeyos, no fue hasta que Lanato les prometió que se encargaría personalmente del asunto de las deudas del Nexum en cuanto el problema de las tribus sabinas, ecuas y volscas sea resuelto. Volviendo a la ciudad, los plebeyos se enlistaron en el ejército y lograron rechazar los ataques de esas tres tribus en menos de un día cada una y casi sin transpirar. Pero cuando Lanato fue al Senado y cuando les dijo a los senadores que ahora era hora de revisar el tema de las leyes injustas con el tema de las deudas, estos lo bloquearon y lo mandaron de baja sin ningún tipo de resultados. Totalmente fuera de sí mismo, Lanato volvió a donde los plebeyos estaban esperando y, cuando les contó lo que pasó en el Senado, estos se sintieron aún más engañados que nunca. El dictador también anunció su renuncia ante este evento y dejó que el Senado se las arregle solo con los plebeyos. La secesión de los plebeyos empezó. Habiéndose retirado ya una vez y viendo los frutos de sus acciones, los plebeyos decidieron volver a hacerlo, esta vez en masa. Y otra vez el pánico cundió por la ciudad. Aquellos pocos plebeyos que no se habían unido a la protesta por cualquier razón temían repercusiones de los patricios. Y los patricios temían que la falta de un ejército que proteja la calma en la ciudad se convertiría en un desastre para la ciudad. Nuevamente ambas partes empezaron negociaciones, pero esta vez los plebeyos no se dejarían convencer con palabras solamente. Si los patricios no aprobaban alguna ley que proteja a los intereses de los plebeyos, pues que los patricios sigan solos en la ciudad. Si bien esto no produjo una ley propiamente dicha, sí se produjo la introducción de un nuevo oficio en la ciudad, el oficio del tribuno. El tal llamado tribuno, o tribuno plebeyo, fue introducido con poderes especiales, a saber. Un tribuno tenía derechos a bloquear los asaltos personales entre un acreedor y un deudor. Un tribuno sería elegido entre los plebeyos, no entre los patricios, y con este fin se creó una nueva asamblea, llamada Comitia Tributa. La Comitia Tributa elegía a dos tribunos anualmente, y por primera vez en la historia de Roma, era posible participar en las elecciones sin la necesidad de poseer bienes raíces, ya que la gran mayoría de los plebeyos no eran dueños de sus propias casas, granjas o talleres. El cargo de los dos tribunos era sacrosanto. En otras palabras, los tribunos elegidos estaban protegidos por la ley y cualquier persona que decidía atacar pública o privadamente a un tribuno era ejecutada sin derecho a apelaciones. Años más tarde, el oficio del tribuno sería aún más poderoso, ya que luego existirían 10 tribunos en lugar de 2. Y también porque dentro de 2 generaciones, un tribuno no solo podía proteger a un ciudadano plebeyo, sino que verdaderamente podía dar un veto a cualquier decisión de un cónsul. Verdaderamente tenían el derecho del veto, pero para eso vamos a tener que esperar hasta que Roma finalmente apruebe la publicación de leyes escritas en la forma de sus 12 tablas. Para hacer una historia larga breve, este fue el momento en el que la ley romana más se aproximó a lo que una democracia verdaderamente debería ser, según un punto de vista moderno. El día antes de elegir a los dos tribunos de Roma, el viejo Marco envió a su hijo en camino a la ciudad de Túsculum. «Te quedarás allí una semana», le dijo el padre. «No 6 días y tampoco 8 días, ¿entiendes?» «Sí, padre». «Luego irás a Caulonia a negociar con esos mercaderes». Esperarás a los barcos y no compres cuero de verano. ¿Qué hago con el contrato del egipcio? Ese barco tiene mercancías del año pasado. Tráelo, trae todo el cuero que puedas y a ver si este año no necesitamos del dinero patricio. Sí, padre. Tu madre me dice que le entregues esto a la madre de esas jóvenes, agregó el viejo, poniendo una bolsa de cortezas de madera sobre el único mueble que la familia poseía en la casa, una mesa de la altura de un cabrito recién nacido. Marco no respondió, pero se podía imaginar lo que estaba en la bolsa. corteza de higo oscura, empapada en vinagre, veneno de serpiente y algo más que él no sabía, y luego secada al sol durante días impares. «Cuando elijas a tu esposa, no te fijes en belleza, hijo», agregó el padre, pero entonces de repente no dijo más nada, probablemente interrumpiéndose a sí mismo. Ambos sabían que no se verían por 6 meses, tal vez un poco más, y un invierno pasaría antes de que Marco volvería a ver Roma. Al día siguiente, mientras los romanos se formaban en fila a jurar defender a los tribunos romanos de ataques personales, Marco abandonaba Roma con un carro y 2 bueyes. Con él iban 2 ayudantes, un chico de unos 12 años de edad y un viejo que no poseía lengua, puesto que la perdió en sus días de juventud, cuando era un gladiador. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo que sucedió un año antes de la batalla del lago Regilo, porque nos va a facilitar entender las acciones de un general romano en el futuro inmediato, un general romano llamado Cayo Marcio Coriolano. De él vamos a hablar el episodio que viene. Bien, según Tito Livio, alrededor del año 496 a.C., antes de que los romanos derrotaran a los latinos en la batalla del lago Regilo, los volscos levantaron tropas para ayudarles a los latinos. Pero, debido a la marcha rápida del dictador romano, las fuerzas de los volscos no llegaron a tiempo para participar en la batalla. Sin embargo, los romanos supieron de ese movimiento de tropas y en el 495 a.C., el cónsul Publio Servilio Prisco marchó al territorio volsco. Los volscos se asustaron y le entregaron a los romanos 300 niños de las localidades de Cora y Suecia Pomesia como rehenes. Esos niños provenían de las familias más distinguidas de esas 2 ciudades y, contento con esa oferta, el ejército romano se retiró. Un poco más tarde, sin embargo, los volscos formaron una alianza secreta con los hernicios y enviaron unos embajadores para buscar la ayuda de los latinos. Los latinos, después de haber sido derrotados por Roma el año anterior, estaban tan indignados por los intentos de los volscos de meterlos en otra guerra que se apoderaron de los embajadores y los entregaron atados a los cónsules de Roma. Ahora, Roma sabía que los volscos, junto con los hernicios, estaban planeando otra guerra. El Senado romano, agradecido por la ayuda de los latinos, devolvió 6.000 presos a los pueblos latinos y, a cambio de esa actitud de Roma, los latinos enviaron una corona de oro al templo de Júpiter Óptimo Máximo en Roma. El día que esa corona se instaló en el templo, una gran multitud se unió en Roma, incluyendo a los prisioneros latinos liberados, agradecidos a Roma por la libertad adquirida. Se dice que grandes lazos de amistad surgieron entre los romanos y los latinos como resultado de ese evento. Nuestro viejo Marco el Cinturero también estaba entre esa gente festejando y pensando en su hijo. La semana que viene vamos a ver lo que sucedió entre el tiempo en el que los tribunos romanos fueron establecidos y el momento en el que los romanos finalmente le dieron el ok para que las 12 tablas fueran escritas y publicadas en el Foro Romano. Y créanme, no fue fácil, porque los patricios no querían ni pensar en la pérdida de poderes una vez que todo el mundo sabía exactamente lo que la ley dictaba. También vamos a ver cómo le va a Marco en Tusculum eligiendo a su futura esposa. Si bien ese evento es marcadamente ficticio, y si bien los patricios no se prometían esposas de esta manera, el caso de Marco, el hijo del cinturero, fue un tanto único en muchos sentidos. Finalmente, quiero contarles que la tapa de este episodio diseñada por mí tiene una interesante historia detrás de la historia, pero para eso van a tener que ir a visitar el sitio web y leer la breve historia de la chica con el cuchillo detrás de la espalda. Se van a sorprender. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.